Una persona importante porque viene a este programa siempre que puede y yo se lo agradezco mucho. Y una persona importante, digo, porque le han puesto el nombre todo completo. Y han puesto que seguro que es como le llamaba su madre cuando le reñía.
Bueno,
espera, que te voy a presentar. Sí. Porque aquí me han puesto, nos visita José Francisco Guaita. ¡José Francisco!
Te falta el segundo apellido.
Ay, dime, Rosa. Dime. ¿Cómo?
Rosa. José Francisco Guaita, Rosa.
CEO de la empresa Eura. Se dedican al cuidarnos el medio ambiente. Eso que dicen muchos listillos, que nada, que eso son patrañas, que eso para nada vale. Uf. Y que el medio ambiente, que eso es un invento. Hoy le vamos a poner en un brete a José Francisco Guaita. ¿Qué más?
Rosa.
Rosa.
Puede ser José, ¿eh? Lo del nombre compuesto, tú ya sabes que aquí en Valencia no hay nadie que se llame José. Todos tenemos coletilla.
Es verdad, José Francisco, José Ángel, Arturo, José
Miguel,
Ángel, es verdad.
José Jorge, José todo.
Te voy a dar un aplauso. Bienvenido. Por haber venido, muchas gracias.
A vosotros.
Celebro que la empresa va muy bien, Eura, pero sobre todo lo celebro porque no hacéis, por ejemplo, armamento nuclear, sino que lo que hacéis es cuidar
el medio ambiente.
El medio ambiente. Consultoría medioambiental,
sí,
además.
Así es.
Hacéis. ¿Qué les decimos, José? Bueno, te digo solo José, ¿no?
Sí, José, José.
¿Qué les decimos, José, a los que dicen que es una patraña y que eso de cuidar el medio ambiente, fuera y todo eso?
No voy a ser demasiado profundo con el asunto, nos vamos a quedar en la superficie del tema, pero es evidente en dónde vivimos y a costa de qué vivimos. Pues no tenemos más que mirar a nuestro alrededor, lo que comemos, lo que vestimos y cómo desarrollamos sociedades. Necesitamos el entorno, así de sencillo, por lo tanto... O tendremos que tener en cuenta ciertos aspectos del mismo pues para poder seguir viviendo como queremos. Y claro, obviamente no es nada ni blanco ni negro. La escala de grises es infinita. Entonces, claro, aquí de la cuestión, o lo más complejo, es saber dónde me quedo, a costa de qué, ¿no? Porque impactamos, o sea, por vivir. Tú, por estar vivo, consumes recursos y generas rechazo, residuos de todo tipo. Que eso, pues a ver, existe en la naturaleza también. La naturaleza dice, ¿no? La ciencia, que no hay basura. Residuos, pero no hay basura, todo se aprovecha. Eso sería el ideal, pero en ese camino tenemos de remar. No podemos ir hacia el otro lado porque llega un momento que no habrá para sacar.
Y las lluvias, la reciente riada de hace un año... las lluvias ahora, otra vez la alerta roja y la temperatura del mar, que tiene mucho que ver.
Es un tema delicado porque la ciencia nos dice que sí, que es un efecto derivado de cómo explotamos los recursos y por ende pues nos pasan estas cosas. Pero claro, echando la vista atrás, esto sucedió durante muchas ocasiones y el modelo no era tan agresivo. A ver, lo he dicho antes, ni blanco ni negro. O sea, no vamos a decir todo es culpa del cambio climático, ni tampoco nada es culpa del cambio climático. Obviamente esa afección existe, pero queda trabajo por hacer, creo yo. O sea, echarle la culpa de todo a esto, no lo veo.
Cuando decimos medio ambiente o cuidar el medio ambiente, es algo que tenemos muy asimilado, que hemos escuchado muchas veces, pero que no sabemos realmente qué es.
Y tan sencillo como irse un día a la playa o al monte.
¿Reciclar, por ejemplo?
Sí, reciclar es el final de la cadena. A ver, como el valenciano.
Si vos parlas en valenciano...
No.
Sí, no hay problema.
Yo igual algún chascarrillo a Malle, porque yo soy valenciano parlante, pero bueno, castellano, sin sepedes. Esto de la sostenibilidad no es de ahora y está muy relacionado con la eficiencia. Y yo a veces lo cuento en alguna otra ponencia o cuando hablo con alguien así que tiene más ganas de entender o alguien más joven. La historia está plagada de ejemplos de este estilo. Uno muy bueno. Los egipcios hacían tinajas para guardar el aceite y el grano y tal. Y oye, cuando la tinaja estaba vacía, ya la vaciaba del aceite. ¿Qué hacían con la tinaja? La tiraban. Se deshacían de ella, hacían otra. Hombre, no. Pues la lavaban y la volvían a utilizar. Eso es sostenibilidad. Eso es sentido común y eficiencia. Yo he hecho una inversión de energía, de vida, de tiempo, de recursos para tener un bien que me sirve para vivir mejor, pues ¿por qué me voy a deshacer de él? Voy a intentar aprovechar al máximo el recurso. Eso ha pasado durante la historia de todas las civilizaciones, y mi abuelo tenía el campo y él, pues con lo de la vaca, iba al campo y tal, y no sé qué. Pues eso sigue. Ese modelo es el que queremos implantar ahora y nos está costando la vida con la cantidad de tecnología que tenemos al uso de todo tipo, digital y no digital. Claro, ¿dónde está desde mi punto de vista, dónde está el fallo o lo crudo? Que nuestro modelo vital, social, de consumo no está preparado para eso. Llevamos 200 años o más usando y tirando sin control.
Y cada vez más. O sea, a todos los niveles. Oye, pensamos en un envase, pero pensamos, todo, si piensas claro, en la ropa, en, o sea, todo. Antes las cosas parece un poco viejuno, pero se arreglaban. Hoy en día es más fácil, se han roto esto, lo tiro y me compro otro.
Claro, pero lo que hablábamos antes, a veces suena como que, pero ¿cómo no vamos a hacer eso? Si es que es lo que nos da calidad de vida. A ver, en cierta medida sí. Hay muchos usos que deben de ser así para que podamos vivir. Yo sé, pensar en la sanidad o en otras cosas, ¿no? Usar y tirar, pues claro que usar y tirar. El tema es equipos sanitarios, además de plástico. No lo vamos a hacer ahora de cartón, las válvulas y las cosas. Tendrá que ser de plástico, que es lo que nos da garantías. Pero somos demasiado... no se puede, ¿no? Como este es el modelo y es el que tal, no hay otro. Pues hombre, sí que hay. Lo que pasa es que no es para mañana. Hay que empezar y pegarle, y fallar, y seguir. Y obviamente se puede, sí, sí.
Vosotros con Eura lleváis mucho tiempo, ¿cuántos años?
25 hacemos en febrero del año que viene.
Y esto no estaba de moda hace 25 años.
25 es que son
¿cómo
muchos.
Pasa el tiempo, no?
Claro, porque tengo 51 y empecé con 26.
Bueno, que te voy a decir lo que nos dicen siempre ahora, que nos tenemos que consolar con eso, que 51, los 51 de ahora son los
a ver, yo estoy
41
contento,
de antes. Estás contento, ¿no? Estás bien. Yo creo que sí, que sí. ¿No?
Me gusta mucho lo que hago. A ver, obviamente no es esto los mundos de Yuppie, ni vomitar arcoíris, que me decía una persona que, uy, que conocí.
¿Qué tuviste? Mira, te han puesto la silla con la que hacemos moving a los
sí,
invitados,
para que
se hunde y todo.
Oye,
eso.
Ahora no me la puedo dejar fija, pues nada, me lancearé un poquito.
Te la cambiamos, si quieres, no, cámbiatela al lado.
No, te preocupes. Estoy bien, Marina. Ese medio santo del cielo.
Que te decía vomitar arcoíris.
Claro, que, a ver, por lo de cómo estoy ahora, o cómo de gusto estamos y cómo funciona la empresa y tal. Pues claro, o sea, hay apretones, como en la vida en general. Pero a mí me gusta mucho lo que hacemos y el motivo de por qué lo hacemos. Y el mercado también lo ve, porque, a ver, ¿qué hay más bonito, ¿no?, que desarrollar esa sociedad y generar valor y generar riqueza, obviamente, haciendo algo que suma más que resta, ¿no?, que impacta más positivo que menos. Por cierto, o sea, no tenemos ninguna varita mágica. Yo no la tengo y mi equipo tampoco. Que yo hablo aquí y a veces que es como que, no, tú llegas ahí y vas tipo mago, ¿no? Todo cambia de color.
Ahora todo es
fantástico, para nada. O sea, hay que pelear con muchos intereses, como siempre.
En el sector empresarial, al final con los que trabajáis vosotros, a ver si no hace falta que sea exacta, pero porcentualmente... O sea, la visión de las empresas respecto a lo sostenible, el medio ambiente, es, por un lado, por normativa y ley, o sea, por obligación, por postureo, porque hay muchas empresas que hacen gala de, y luego rebuscas un poco y no son precisamente un ejemplo. ¿Y cuántas sí que lo hacen desde la convicción y desde...?
A ver, creo que hay tres factores. La norma, que te obliga... El mercado que te lo pide, el cliente
te
lo pide, y la conciencia medioambiental que te habla, ¿no?, por la noche, la cama, para gente, digamos, normal, ¿no?
Sí,
o sea, te vas a la cama tranquilo o te vas a la cama diciendo, hombre, es que esto igual no toca mucho. A ver, si ya no eres saliendo de la psicopatía, pues yo entiendo que le pasa a la gente, ¿no? Que pues igual lo podría haber hecho de otra forma.
Hay gente de todo, pero
hay sí. de todo, es así. Pero esos tres pilares, yo creo que en la combinación, y hay quienes, si te apoyas en uno solo, pues no vas a funcionar. O sea, por amor al arte, mal. Solo por norma, mal. Y solo por negocio, mal. Debe de haber un equilibrio. Y oye, hay quien se escora más hacia un hacia una opción y otros hacia otra. Y así está el mercado de todo. Pues estoy pensando en ONGs, de verdad, ONGs, gente que trabaja por ayudar, ONG, sin nada a cambio, en negocios más radicales, que piensan menos en la sociedad y más en la pasta y de todo. Pues hay otras que la combinación es buena. Funciona bien, la verdad, cuando hay equilibrio. Pero como os decía antes, si el modelo de consumo productivo de consumo es el que es muy complicado ahora acercarte a alguien que lleva, pues en mi caso son 25, porque claro, yo soy consultor, que ahí también me ponen unos sanbenitos. Tú eres consultor, es que tú cobres y no farres. Y que, vaya, cuidado, que no. A ver, obviamente no tengo máquinas, pero sí que he puesto toda la vida ahí, ¿no? Y más gente que hay. Es complejo cuando alguien ha hecho alguna inversión de calado ya y ha puesto ahí mucha, eso, al final la pasta es pasta, ha puesto mucha vida y tiene naves y tiene producción y tiene tal, y ha vivido de esa manera. Claro, encajar esto ahora sí, tipo parche, es muy complicado. O integrarlo en la estrategia, yo ahora voy a vender o ofrecer al mercado lo mismo pero con otro, o sea, aportando otro valor y pongo esto en marcha.
Por un ejemplo de eso. ¿No? Que lo entienda la gente.
Mira, lo pongo, lo cuento a veces. Imaginaros a alguien que fabrica bandejas de plástico para el retail. No hace falta decir nombres. Bandejas que todos compramos. Claro, mucho residuo, ¿no? Te cuento una anécdota de esto.
Sí, claro, por favor.
Muy buena. Yo cambié de vez en cuando voy a otra marca por lo de las bandejas, pero tampoco hace tantos años, ¿eh? Porque un día hice un puchero en casa. ¿Va a hacer un puchero balanceado? En casa cocino yo.
Qué bueno.
Empecé a echar cosas en la olla del sitio donde compré y había más bandejas de plástico. Cuando acabé de llenar la olla, había más plástico fuera que comida en la olla. Y dije, no tiene demasiado sentido esto. Obviamente es útil, es práctico y como lo quieras llamar. Claro, imagínate al que fabrica esas bandejas. Ahora le dices que no, que eso no es sostenible, que eso es muy contaminante, que eso genera muchos problemas a nivel mundial y que, pues oye, tienes que dejar de fabricar bandejas o tienes que hacer bandejas recicladas, tienes que buscarte la vida para que tu forma de subsistencia y de generar riqueza sea otra. A alguien que
vive de eso.
Que ha nacido ahí y ha vivido eso. Uf, es duro, es complejo. A ver, y obviamente lo que hemos hablado antes, no se hace mañana. Pues wifi, bandejas de plástico y demás, de cartón. Hombre, pues no. Hay que, pues vas haciendo el cambio poco a poco. Y abres una línea, y pones un mercado y vas haciendo cosas. Claro, en esa línea apoyamos a muchas. Y oye, pues lo de siempre, montarlo en marcha cuesta, pero funciona. O sea, sí que puede pasar. Del día a la noche no, pero poco a poco sí. Pero el ejemplo, Marina, es ese. Por ejemplo, este de las bandejas.
Está claro, es muy otros, bueno, se entiende mucho.
Hay otros, con la ropa, por ejemplo.
¿Cómo es con la ropa, por ejemplo?
No sé, ahora está, pues bueno, está la marca de ropa de que tiene no sé cuántas temporadas ya, que es semanal y tal.
Sí, sí.
Claro, ahora, apretón normativo. Señor, usted se tiene que hacer cargo de la ropa que ha vendido cuando sea un residuo.
Es que...
¡Ostras!
No me interesa esta normativa.
Claro. No, por supuesto, ya, pero mira, pero voy a cumplir. Entonces voy a empezar a desarrollar modelos de reutilización, me la devuelves, no sé qué, ayuda social, tal, tal. Sí, sí, pero tú sigues fabricando ropa barata todas las semanas a saco. Claro, ¿dónde está guay el asunto? Ahí. O sea, a ver si puedes ganar pasta haciendo otra cosa que no sea fabricar ropas a saco. Prendas a saco todas las semanas y cambiando temporada. Pero claro, eso... Si es que es la base de mi negocio, de mi imperio consiste en eso, ¿cómo voy a meter mano ahí? Pues sí, pues, ya veremos.
Pues hay que hacerlo, ¿por qué? Porque la normativa cada vez se va a poner más dura, ¿no?
Sí, sí, no, por norma.
Y por está, norma, hay que
claro,
hacerlo.
Y ya está
en marcha.
En marcha hay iniciativas de ese estilo, pero irá...
Es que la ropa como residuo, porque no acaba en nuestros países.
Eso la gente no lo sabe,
pero no, aquí
no lo sabemos.
Tomamos conciencia del plástico, de eso sí, pero a nivel mundial... La de ropa y el problema que está siendo
hay mucha leyenda urbana en ese sentido, en ese flujo. El tema es que no hay datos, de verdad. Nadie los tiene. Entonces hay fotos. Hay fotos del desierto de Atacama, hay fotos de Guinea, hay fotos de lo que sea, lo que quieras.
Que está allí todo lleno de ropa tirada.
Sí, pero claro...
Las imágenes que todos hemos visto.
Lo que hablábamos antes, el que tiene una conciencia medioambiental brutal y piensa que vamos a morir... Coge esa foto y te dice, esto es lo que está pasando con toda la ropa que se tira, porque todo es una locura y vertederos en llamas. Y luego está el otro que dice, no, es que ese es el modelo que hace sostenible el mercado y entonces doy trabajo y no sé qué. Y luego está el otro, que ese es el que, claro, no es...
Muchos intereses.
Sí, no es ni una cosa ni la otra. Hay mucha desinformación también porque como no vivimos así, entre comillas, no hay datos. O sea, hay datos de cuánto compro, eso sí, pero cuánto dejo de comprar o cuánto consigo que dure más, de eso no hay datos, porque no ha interesado al modelo. Ahora está empezando, lleva años ya, pero parece que ahora brilla de otra manera. Pues, tristemente diría yo también, porque oye, lo sostenible vende, ¿no?
Sí.
Que oye, que está bien. También me dijo un día alguien, ¿cómo era? Más vale, ¿cómo era? Es que no me acuerdo exactamente. Que parezca y que sea, o sea, era como que...
Ya.
No sé si has visto...
Más vale parecer que ser, ¿no?
No, esa frase es como que, oye, por lo menos...
Sí, aunque pues, sea no es, que por moda...
Claro, que, pues, por lo menos que empiece a parecer, oye, que ya es algo. No es, pero si parece, pues oye, algo está cambiando, ya será. Ya paré.
Háblame de Eura, porque yo sé que estáis en muchos sitios, en muchas convenciones, en muchas... Háblame de ese cariz.
De que... Cariz, del cariz de la marca, de por qué. A ver, es una empresa muy de casa, porque, bueno, tengo un socio que llevo con él 25 años, de hecho. La fundamos en el 2001, mano a mano, y solidarios hasta el día de hoy. O sea, hasta aquí también, ahí también tengo para escribir un libro.
Que no es el socio mediático, porque siempre vienes tú.
Sí, él está en otro escenario. A mí es que aquí estos temas estoy muy a gusto. A mí me gusta mucho contar el proyecto porque me gusta mucho.
Maravilloso, maravilloso, porque así.
Sí. Es un buen tándem. Es un muy buen tándem. El cariz, claro, nos enchufa mucho siendo consultores, como he dicho antes, que pasen cosas. Yo a veces cuando hablamos de proyectos y tal, y oye, hay un informe. Y otro informe, y toma datos, y tal, ya, tele con el cliente, vale, dije, pero ¿qué anima a hacer? O sea, ¿cómo anima a hacer? Ya está aquí todo estudiado, todo preparado, y todo el marketing, y todo el mercado, todo lo que tú quieras, pero ¿qué anima a hacer? O sea, ¿qué vamos a cambiar? ¿Qué vamos a tocar de este modelo, de este mercado, de esta norma o de algo que haga que esto que no nos gusta, pues sea menos? ¿Hacemos hacer algo de eso o no? Si la respuesta es no, nosotros no, aunque me paguen bien, ¿eh? No, te oye, sí, pero no hay...
No me motiva.
Claro, no hay enchufada de la buena, es decir, a por ello. Ahí, pues sí, oye, pues si vendes y tal, y está muy bien, pero lo otro funciona fantásticamente y siempre vamos buscándolo. Pero no te digo que no hemos hecho trabajos e informes que luego, oye, pues mira, me quedo aquí y no quiero seguir. Pues bueno, pero siempre es punchem ahí, al sector. Que sepas, trabajamos mucho con asociaciones empresariales para resolver temas más a nivel de asociación. Y cuando, vale, queremos esto, entonces vale, la reunión es que sepas que después de eso podemos hacer esto para ti, para tu sector, y que por aquí le puedes ver la punta al asunto y generar esto otro que ahora no pasa. Y ahí sí que vamos, ahí desembarco a currar.
Yo quería volver al inicio. ¿Cómo, me refiero a hace 25 años, cuando, cómo y por qué? Y en un momento en que no estaba tan de actualidad... ¿Pensáis en un proyecto así?
Uf.
¿Cómo surgió? ¿Cómo...
A ver, que estoy pensando que os cuento de todo lo que pasó hace 25 años, ese primer año, de todo lo que pasó. Yo creo que los fundadores, José y yo, aquí lo que ha funcionado es el alma, la calidad humana de él y la mía es, como hemos dicho antes, en el trabajo compatible, pero en el fondo es muy parecida. Entonces, con ese objetivo... Yo acabé la carrera de químico y hice un máster de medio ambiente industrial y ahí apareció esa oportunidad de decir, oye, esto, pues las empresas, resumen, contaminan mucho y nosotros sabemos qué normas tienen que cumplir y qué pueden hacer para contaminar menos. A ti te enchufa esto, que a mí me voy yo. Pues él también hizo biología y tal, entonces, pues oye, fue un camino que decidimos abrir y hasta hoy.
¿Cómo fue el primer cliente?
Ostras, el primer cliente era un recubrimiento metálico en silla, que lo puedo decir porque se cerró ya hace años, se llamaba Bronces Alabau. Y este recubría herrajes metálicos para manivelas de puertas y tal, era una empresa pequeñita, bueno, pequeñita, para mí entonces era grande.
Grande, claro.
Y entró, no sé si era el hijo del dueño o algún gerente nuevo... que le preocupaba el tema este de la contaminación, porque era una actividad bastante contaminante. O sea, para recubrir metal tú tienes que utilizar disolventes para desengrasar, luego tienes baños con producto químico para que se queden cromados, no sé qué, y claro, eso genera muchos líquidos muy peligrosos y tal. Y allí, pues bueno, era el trantrán era el de toda la vida. Yo por la nit abrí el grifo y eso se me apela seca y yo no me enteré. Y esta persona se ve que decía, coño, es que esto es sentido común, esto no, no, lo, tengo,
no, bueno,
no lo tengo claro.
Se
embala seca y ya está. Y ya no, yo no, yo mis res. Y eso, ¿yo qué es? Yo no soy res. Bueno, pues esta persona le preocupaba ese tema. No recuerdo si por normativa o por conciencia ambiental, puede ser que por las dos cosas. Y fue, no sé si eso fue la primera, yo no sé si hubo alguna otra antes, pero fue de las primeras que nos contrató. Muy curioso, porque en esa entrevista, porque hicimos puerta fría hasta la saciedad, o sea, cero patatero. Él y yo, él para un polígono, tú para allá, yo para así, y ya te llaman a puertas. Uh-huh. Y esta empresa...
Eso que estás contando, que lo está escuchando mucha gente joven, ¿cuánto está aprendiendo,
A ver...
Eso que estás diciendo ahora, porque ahora la empresa lleva 25 años y os va muy bien.
Sí, pero ahí
pero miren cómo empezaron.
Era duro.
Tocando puertas,
sí, era
literal.
Sí, como si ve como el círculo de lectores. ¿Os acordáis del círculo de lectores? Pues igual, pero consultoría medioambiental.
O sea, que te dieron con la puerta en la cara alguna vez.
Todas, menos. Tengo más anécdotas de ese tipo, pero no sé si.
¿Y ahora qué? ¿Y ahora que no te dan con la puerta en la cara y te dicen.
Bueno, alguna vez. ¿También? No, no es igual.
No creo, ahora no, te dicen de don, ¿no?
Sí, bueno, claro. De don no, que va. Nosotros somos muy. De la percasa. Entonces tiene que ser, la relación tiene que ser muy transparente y muy sana con los clientes y con los proveedores. Sí, bufén, porque el motivo está claro y vamos a hacer algo que tal. Y si no, pues oye, no pasa nada. Otra cosa, mariposa, no, de don no, ni señor, ni esas cosas. Bueno, a veces sí, pero no es nuestro estilo.
¿Cuántos empleados tenéis ahora?
Ahora somos 12. Pero estos últimos dos, diría de 5 años o así, han pasado muchas cosas. Y lo que viene tiene pinta. De que van a pasar más.
De que vais a crecer.
Sí, pero también es un crecimiento muy... No es a lo loco. Muy orgánico, muy paso a paso, muy a gusto, diría yo. Que, a ver, épocas de estrés hay, ¿eh?
Por eso funciona la empresa.
Obviamente, pero es algo en corísime, vamos, que tenga un sentido. Todo por la pasta, no. Así que, claro...
Dinos lo que nos quieras decir a la humanidad. Y te digo una cosa, ya has venido varias veces, pero luego es que vas muy ocupado. Pero sí. Yo quiero que vengas más al programa porque hay que hablar de estas cosas.
Sí, se pueden organizar esos huecos. Se pueden organizar. ¿Quieres que te diga que os dé los consejos? Tú ya sabes que sirven para lo que sirven. Os puedo decir... hay una parte... Que esto tampoco es nuevo, coño, si es que no hemos inventado nada realmente. Hay una parte que yo he hecho en falta en este asunto, porque lo vamos a reciclar, en teoría, lo vamos a reciclar todo, vamos a ser súper eficientes, vamos a tal. Pero ¿y lo que viene? Estoy hablando de la gente, porque al final las personas, los niños, los jóvenes, las empresas son personas.
¿Tú tienes niños?
Sí, tengo uno, de 14, uno solo, el rey de la casa. Pero bueno,
ahí, todo para él.
Todo para él. Bueno, a veces sí, a veces no. Pero bueno. Pero sí, os digo que las empresas las hacen personas, haciendo cosas. El emprendedurismo, emprender. Pues oye, si montas un viaje con colegas, eso es una empresa. Pero es un viaje. Pues vamos a prepararlo, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Y son personas haciendo cosas. La nuestra y las fábricas. Está la máquina, pero ¿quién pone la máquina? ¿Quién apaga la máquina? ¿Quién enciende la máquina? ¿Quién controla la máquina? Siempre hay personas haciendo cosas.
De momento.
Bueno,
eso ya hablaremos otro día.
Vendrá alguien a hablar de eso.
Hablaremos
también, de ella.
Día.
También estamos con la
IA.
Con la IA hasta aquí.
Pero dime las conclusiones.
Bueno, voy.
¿Ves cómo tienes que venir otro día para hablar de la IA y de muchas cosas?
Voy. Tiene mucho calado para mí y creo que lo usamos poco. Esa parte de aleccionar, no sé si es el verbo, de instruir, de ilusionar, de empujar a esta gente que luego va a decidir cosas en este sentido. De que el modelo este que decíamos que tiene 200 años, cambiarlo de golpe a lo que ya hay, pues es un arduo trabajo porque hay que tocar muchísimas cosas y el mismo sistema social mercantil es que te saca, no, hay muchas cosas que no son viables. Pero quien vaya a diseñar algo nuevo, que venga pensando, es que yo voy a hacer un negocio de no sé qué o quiero montar no sé qué, si tiene esto metido ya al mismo nivel que el resto de las patas de un desarrollo empresarial, pues oye, a trabajar y ya digo, o sea... No va a ser ni más ni menos trabajo, va a ser el mismo que siempre, pero esto está, que antes pues no estaba.
Enhorabuena, CEO de la empresa. Cuando tú empezaste hace 25 años, ¿a qué no se decía CEO?
No.
Ahora eres CEO, no, pero no eras CEO. Eras el amo, el director.
Amo, sí, sí. Bueno, al principio era
el dueño.
El todo. El machaca, el autónomo, el todo. Ahora también soy muy machaca, ¿eh? Que yo...
Eso va con el carácter, claro, de uno, ¿sí o no?
Sí, sí. Es claro. Definir bien dónde está cada uno a gusto y a darle.
¿Cuándo quisieras jubilarte?
Yo no me voy a jubilar. A ver, podemos definir jubilar, pero yo dejaré de hacer cosas mientras me funcione la máquina.
Lo sabía, si te pregunto con tanta intención. José Francisco Guaita. Para nosotros, José Guaita.
Tal cual.
El amo de la empresa Eura, junto con tu socio, 25 años.
Mi socio. Mm.
Y hoy vienes del prestigioso Club Cámara de Comercio, que
así
me encanta.
Así es.
Es muy buen sitio.
Sí, se está muy a gusto allí. Hacen cosas muy interesantes.
Muchísimas gracias, Eura.
A vosotros.
Gracias por cuidarnos.
A vosotros
y hasta la próxima.
Por escucharnos. Un saludo.